Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 7 de enero de 2022. Una semana. Le hemos comido ya al año como el que no quiere la cosa. Decíamos hace un rato que según los psicólogos y los coach, a estas alturas, una parte importante de los que en Nochevieja se pusieron muy flamencos con los buenos propósitos para el año nuevo, como que empiezan a flojear. No, si yo iba a dejar de fumar, pero me voy a quitar poco a poco. No, si yo iba a estudiar más inglés, pero todavía no me he puesto. O que este año no pasa de apuntarme al gimnasio y ponerme como Leónidas en la película 300. Voy a ir por el metro y la gente me va a llamar espartano, y me van a pedir que les parta las nueces con los pectorales. Bueno, tampoco hay que llegar a tanto, porque si te marcas objetivos muy altos, luego pasa lo que pasa, que a 7 de enero, una semana después, empiezas a renquear. Pero claro, también es verdad que a uno le gusta mejorar su vida, estar más presentable, y si se puede, que te echen piropos, como los que se ha llevado este año el rey Gaspar de Madrid, que para tener el hombre más de 2.000 años, no veas lo que ha gustado este año entre las señoras, ¿eh? Que los reyes, como son tan mágicos, lo mismo vienen un año con apariencia de señores mayores, envueltos así como en la cortina de la ducha, como el año de Carmena, acuérdense, que se presentan como este año, en plan el novio de la Barbie y las señoras ahí, en plan mirándolo, ay, oma, qué rico, ¿no? Pues, es lo que hay. Pero bueno, la cuestión es que se fueron los Reyes Magos y este viernes empezamos a ensayar una cierta normalidad post-navideña a la espera de que el próximo lunes, ya sí, España retome el pulso a sus quehaceres diarios. Claro, todo condicionado a la resaca de contagios y bajas laborales que nos puedan haber dejado estas semanas, porque ese es el nuevo reto que nos está planteando el COVID. No colapsar como sociedad, a pesar del aluvión de contagios que está provocando la variante Omicron. Ayer, por cierto, al ser festivo, Sanidad no ofreció datos del conjunto de España, pero algunas autonomías sí los publicaron y, como en el caso de Aragón, Cantabria y Baleares, siguen batiendo récords. Si en lo económico hay que vigilar hasta dónde llega la marea de las bajas laborales, en lo sanitario el termómetro que hay que controlar son los hospitales. De momento no indican que haya fiebre, pero las décimas van subiendo poco a poco en forma de ingresos en planta y en las UCI. Desde el día anterior a Nochebuena al día anterior de Reyes, 5.400 ingresos. Eso sigue siendo gestionable, pero muchos hospitales sí están ampliando las UCI para evitar sustos en las próximas semanas. Aquí lo importante, ya saben, va a ser llegar a finales de enero habiendo controlado la situación y parado el golpe. Y no nos cansaremos nunca de reconocer el trabajo de nuestros sanitarios, enfermeros, celadores, personal de limpieza, personal de los laboratorios, por el esfuerzo ímprobo que están realizando de manera tan sostenida en el tiempo. Al cansancio mental que ya llevan acumulado en el cuerpo se suma el desgaste físico, de que esto no deja de pegar a chuchones de una u otra manera. Y ahora el que no está en la atención primaria, hasta arriba de saturación burocrática y asistencial, está en los hospitales doblando turnos por las cuarentenas de los compañeros, etcétera, etcétera. Y luego tampoco hay que olvidar el trabajo impagable de nuestros militares. Allá donde se les ha necesitado, allí han estado dando la cara. Y precisamente de ellos ha querido acordar el rey con motivo de la Pascua Militar.
Hemos sido testigos de cómo habéis contribuido de forma eficaz y coordinada con todas las administraciones para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Desde el principio, con la operación Balmis, y hoy seguís colaborando con las labores valiosas de rastreo y de vacunación que lleváis a cabo en la operación, en la misión Baluarte.
El rey, como saben, también tuvo palabras de reconocimiento a las víctimas del terrorismo con motivo del décimo aniversario del fin de la actividad asesina de la banda, y en un momento en el que no dejan de producirse o planearse homenajes a los asesinos que están en la cárcel. Mañana mismo habrá unos cuantos en País Vasco y Navarra. Pero miren, decíamos de la pandemia y de la fatiga mental que provoca. Pues todavía a estas alturas hay que ver las ganas que tiene el personal de discutir acaloradamente a cuenta, por ejemplo, de la vacunación. Se acabará la pandemia y seguiremos sin ponernos de acuerdo en si en una situación como la que estamos viviendo es lícito o no obligar a la gente a vacunarse. Y los que opinen una cosa y la contraria cada vez defenderán su posición de una forma más vehemente. Aquí en España ha habido debate, pero ha sido poca cosa, porque la inmensa mayoría de la población se ha vacunado por voluntad propia. Ahora mismo tenemos un 90% de la población mayor de 12 años vacunada y los críos de menos de 12 ya van por el 31%. Además, en España legalmente no se puede obligar a la vacunación en un caso como el COVID si no se hacen algunos retoques a la ley que permitan sortear con algunos supuestos de excepción derechos como la libertad física o individual. Otra cosa es el debate enconado que todo esto está provocando en otros países donde la vacunación no ha funcionado tanto o donde no se andan con chiquitas con el cumplimiento de las restricciones. Y donde se han juntado el hambre con las ganas de comer ha sido en Australia. El hambre, Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, que no se quiere vacunar ni a la de tres. Las ganas de comer, el gobierno de Australia, que debe ser, junto a Nueva Zelanda, el país occidental que más a rajatabla se ha tomado las restricciones y el intento de aislarse a cal y canto de los contagios procedentes del exterior. Vamos, en Australia, en cuanto hay un brote, te montan un lockdown en menos que canta un gallo. Confinamiento y se acabó. Que hay españoles que viven allí y no tienen valor de venir a España de vacaciones, no vaya a ser que en el entretanto haya un cierre en Australia por algún positivo y cuando quieran volver a su casa a trabajar no les dejen entrar o les hagan hacer la madre de todas las cuarentenas. Bueno, pues llega el Open de Australia y el torneo hace lo posible para hacer la vista gorda y dar una exención médica al número uno. Porque no contar con Djokovic, ciertamente lo deportivo es un petardazo. Pero, claro, una cosa es el torneo y la otra el país. Y el país ha dicho que guste o no guste, las leyes son las leyes.
On the issue of Mr. Djokovic, rules are rules.
Respecto al caso del señor Djokovic, las reglas son las reglas. Y no hay casos especiales. Las reglas son las reglas. Es lo que dije ayer. Esta es la política del gobierno en relación a la pandemia. Y quiero agradecer a los agentes fronterizos por hacer su trabajo implementando las políticas del gobierno.
Las reglas son las reglas. Total, que a Djokovic ya una vez en Australia lo han metido en el paquete de los deportaditos, aislado en un hotel cutre, aunque a última hora sus abogados han logrado frenar su deportación al menos hasta el lunes. Y aquí se ha liado la mundial, entre los que dicen que cómo se puede ser tan cabezones de no dejar entrar a un tío que si se hace una PCR puede demostrar que está sano y que no se puede tratar tampoco como apestados a los que libremente deciden no vacunarse con una vacuna hecha de urgencia, y los que por otro lado recuerdan primero que efectivamente la ley es la ley, te guste o no te guste, y que si hay familias australianas que llevan meses y meses sin verse por las restricciones, que no puede llegar ahora un nota con una raqueta y saltarse todo eso. Y miren, aquí encontramos a una de las personas más sensatas que conocemos que en este caso ha querido mojarse.
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Pagar las consecuencias, decía Rafa Nadal, o asumir las consecuencias buenas y malas que supone cualquier elección que hacemos en esta vida, porque la vida es un continuo elegir. Eliges algo y al elegir ese algo al mismo tiempo estás prescindiendo de otra cosa. Hasta los críos pequeños llega un momento que entienden que teta y sopa no caben en la boca. Pues tal vez la clave está ahí. Aquí no hay más que el choque entre dos decisiones soberanas, la de alguien que no ha querido vacunarse y a la que no se le puede obligar, y la de un país que tiene unas reglas que se tienen que cumplir. Y si las leyes dejan de tener sentido o las autoridades se les empieza a ir demasiado la pinza, pues ya vendrán elecciones para darles un toque, pero en lo que manden, los que han sido votados, pues es lo que hay. Y ya se puede poner el padre de Djokovic en plan folclórica, diciendo que su hijo es el nuevo Espartaco de la era moderna, un Jesucristo crucificado y que va a sacar a la gente a la calle y que las raquetas serán nuestras, porque vamos, parecía Puigdemont en sus mejores momentos. Aquí, fíjense, todas las opiniones pueden ser respetables y pueden tener su argumentación, pero posiblemente lo más importante tal vez sea no caer en contradicciones. Y ese es el peligro en el que podemos incurrir todos nosotros. El superdefensor, por ejemplo, de las soberanías nacionales y el derecho de un país a decidir sobre sus fronteras, como resulta que también está en contra de la vacunación, ahora coge y critica a Australia por decidir soberanamente cómo administrar quién entra y no entra en su territorio. Y en la otra orilla, ojo también con el superglobalista de las fronteras son un rollo y viva la humanidad y que pase el que quiera donde quiera, y que luego, sin embargo, tan tolerante que es para unas cosas, luego va por la vida como un banderillero con la jeringuilla en la mano, dispuesto a endiñarse a la gente por obligación, aunque la vacuna no haya superado de momento todas las fases de ensayo. que eso lo sabemos los que nos hemos puesto la vacuna. La vacuna se ha hecho de urgencia y, como se esperaba, ha sido mano de santo para evitar miles y miles de muertes en el mundo. Y el pequeño riesgo que pudiera tener lo asumimos, porque el beneficio era clarísimamente mayor. Lo que les digo, la vida es elegir y renunciar, o arriesgarse un poco. Que esa es otra, la de los superpatriotas que van por ahí diciendo que ellos se dejarían cortar un brazo por su país y darían hasta la vida, pero que cuando su país, para evitar el colapso hospitalario, les ha recomendado vacunarse, han dicho que uy, que no, que la vacuna, que tiene un peligro, que no. Pues menos mal que te ibas a cortar un brazo por tu país. ¿Y qué me dicen posiblemente de mis favoritos, de los del camino inverso, los que han ido del miedo inicial a la vacuna sin pensárselo directamente a eso, a vacunarse, los que no se la querían poner porque les daba miedo, pero que en cuanto les han dicho que no podían tomarse el pincho de tortilla en el bar, casi que le quitan la jeringuilla a la enfermera y se la pinchan ellos mismos. Tanto miedo que tenían, ¿eh? En fin, que la de retos, la de debates, la de cuestionamientos de nuestra propia naturaleza social e individual que nos está obligando a encarar la dichosa pandemia. ¿Quién sabe? Lo mismo, de esta salimos locos perdidos o a lo mejor hasta más sabios. ¿Cómo era esa advertencia de los griegos en el templo de Apolo, en Genophisoton, ¿no? Conócete a ti mismo. Bueno, pues eso, de la pandemia saldremos al menos conociéndonos mejor a nosotros mismos, para bien o para mal. Y oye, el que quiera cambiar de opinión es lícito, ¿eh? Lo único que es que hay que intentar argumentarlo un poco, ¿no? Pues fíjate, los que eran de izquierdas de jóvenes y luego se hicieron de derechas, o los que se rieron de la batamanta y cuando la han probado ya no saben vivir sin ella. En fin, que se me empieza a ir a mí también la pinza. Menos mal que el lunes vuelve Herrera con sus buenos propósitos para el año que viene, ¿eh? Y a ver si él, por lo menos, si los puede cumplir.